A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Muy buenas tardes, qué gusto me da saludarle en una emisión más de Con la Ley en la Mano. Sea usted bienvenido, esperando como siempre que la emisión de hoy sea particularmente de su interés, apoyarle en lo que usted requiera. Si hay alguna situación que desee consultar con nuestro especialista de esta tarde, al que ya estaré presentándole y saludando y agradeciéndole por supuesto que esté con nosotros, bienvenido sea usted. Mi compañera Berenice Flores estará atendiendo su comunicación en las líneas telefónicas convencionales que usted ya conoce, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp, así como el Telegram, también están a su disposición en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio ante ese micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y en esta tarde lluviosita saludo y le agradezco que esté por aquí en cabina al licenciado José Luis Leal Campos, él es notario público número 67. Bienvenido sea, señor notario, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mercedes? Buenas tardes a todas y a todos que nos escuchan en el auditorio. Con el gusto de estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes.
Qué bueno que nos acompaña, le agradezco como siempre. Y bueno, el tema a abordar esta tarde para nuestra audiencia, el que él trae a esta mesa de trabajo, más aquello que usted desee consultar, reitero, en el ámbito notarial, que es la experiencia del licenciado Leal Campos, sea usted pues bienvenido. Y el tema de hoy es uno muy interesante, los poderes. Vamos a hacer pausa, tenemos que hacer pausa, Gerardo. No, nos vamos. Ah, perfecto. Ah, le arrancamos una flor de tiempo al jardín. Bueno, vamos entonces con los poderes. Ya que tenemos autorizado de aquí a la media antes de irnos a la pausa, pues vamos iniciando. ¿Qué son los poderes? ¿Para qué sirven los poderes?
Fíjate, Mercedes, hay algo muy interesante. Si ustedes recuerdan, la primera vez que me invitaste, les platicaba dentro de las acciones que hacía el propio notariado, y recordarás que les platiqué yo que en su momento, cuando yo empezaba el ejercicio del notariado, había dos programas muy importantes. Uno era el programa septiembre, mes del testamento, y después en el mes de noviembre, un programa que inició Gobernación y que luego murió lamentablemente, se llamaba Noviembre Regulariza Tu Propiedad. Y entonces, ¿qué nos encontramos? Aquí son dos cosas en su momento que me gustaría compartir con ustedes. Una cosa efectivamente es cuando tú tienes, por ejemplo, hoy en día cuando le hablamos regularizar tu propiedad, ¿qué sucede cuando tú tienes un juicio sucesorio, testamentario o intestamentario? El intestamentario llamado sucesión legítima porque no hay un testamento de por medio. Que resulta que la tía con la que tú has vivido muchos años y que la has ayudado quiere heredarte en vida. ¿Recordás aquella palabra que realmente es una donación? Ajá. Sin embargo, en Jalisco tenemos el problema de... No el problema, tenemos una disposición muy clara, y corrijo, en donde nos dice que la persona, si se queda sin bienes, la donación es inoficiosa. Ya hemos platicado también eso. Y entonces, así nos podemos ir con muchas de las cosas. Hay algunas de las más importantes que me gustaría abordar el día de hoy, es cuando nuestros amigos o amigas, familiares o conocidos emigran a los Estados Unidos o a cualquier otro país, pero mayoritariamente en los Estados Unidos, que lo sabemos que es, y entonces dejan algún bien inmueble aquí. Y entonces, desde que lo pueden dejar abandonado o simplemente lo dejan a cargo del sobrino, del nieto, del compadre, y el día de mañana se dan cuenta que efectivamente es mejor venderlo y no precisamente preservarlo o rentarlo, o a veces quieren hacer alguna cosa, construir un segundo piso y entonces hacer una acción urbanística para hacerlo dos departamentos y poderle dar uno a la mamá y el otro al sobrino, etcétera. Y entonces toda esa parte llamaríamos regularizar tu propiedad, es decir, aquello que quieres hacer, pero ¿qué crees? Que puede resultar que tú por algo más sencillo, muy sencillo, no tienes el tiempo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, te la pasas trabajando todo el día y solamente duermes en la noche, pero inicias tus labores a las 6 de la mañana y terminas a las 8 de la noche? Pues no hay en su momento alguna empresa, es decir, de servicios legales que te permiten esos horarios tan complicados, cumplir con todas tus obligaciones de ir a pagar un predial, de ir a pagar la luz, el agua, etcétera. Ahorita estamos hablando de que lo puedes hacer por internet, estamos hablando en un tema, vamos aquí a hablar de cosas complicadas, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y entonces, todo esto, simple y sencillamente, ir a sacar una copia certificada, alguna dependencia de gobierno, tramitar un certificado de libertad o gravamen, etcétera. Yo sé que son cosas que en su momento en la notaría se pueden hacer, pero estamos hablando de la persona. O que en su momento se fue a los Estados Unidos y quiere hacer lo que platicamos. Y entonces existe un documento, un instrumento público denominado poder, que regula en este caso el artículo 2207 del Código Civil del Estado de Jalisco, y entonces ese documento por medio del cual lo que estamos nosotros teniendo es hoy por hoy una ayuda que le podemos, es decir, una ayuda que solicitamos y que a través de un tercero al que le denominamos normalmente apoderado. A mí en lo personal, a mí no me gusta esa palabra de que uno la llaman poderdante. Apoderado lo entiendo, pero yo lo defino como aquella persona que otorga el poder, y en ese poder que se está otorgando es que le estamos dando la oportunidad de que nuestra nombre y representación pueda hacer todos aquellos trámites que nosotros necesitamos. Yo sé que no es un auditorio jurídico, pero simplemente para que me lo entiendan de manera sencilla, hay dos cosas en su momento, porque si bien es cierto, la ley habla de mandato en esa interpretación, ahorita les doy la lectura como tal, en la teoría nos dice que el mandato, Mercedes, es cuando los dos vamos con el notario, es decir, Mercedes y José Luis van, y Mercedes quiere que José Luis haga algo en su nombre. Entonces se llama mandante y mandataria, que lo estás mandando a que precisamente ejecute algo. Y entonces, en el mismo instrumento, yo, José Luis, me doy cuenta y sé y acepto que tengo que hacer algo por ti. ¿Qué pasa, por ejemplo? Pues que se fue nuestro pariente al otro lado, y llegando a Tijuana lo contactan y le dicen: oye, Pancho, ¿qué pasó, compadre? Pues se te olvidó dejar el poder, porque si no dejas el poder, tu señora esposa no va a poder hacer los trámites correspondientes sobre tu casa. Y va y busca a un notario en Tijuana, y entonces, que de paso por esa ciudad, le otorga Pancho a su esposa un poder que en su momento, cuando ella lo ejerza, pues ahí está, pero puede ser que nunca lo necesite, y simple y sencillamente, o nunca le avisó a la esposa que tenía el poder que dio en Tijuana, porque esa noche se pasó al otro lado y ya nunca fue a recogerlo, ni tampoco le avisó al notario en dónde lo había hecho, ¿no? Es decir, no hay obligación de que tú estés enterada, Mercedes, que recibiste un poder. Ordinariamente lo que sabemos es que yo que te lo doy, pues te estoy hablando: oye, comadre Mercedes, fíjate que te estoy dando un poder para que por favor vayas y hagas esto en mi nombre y representación. Ah, perfecto. Oye, te lo voy a mandar por mensajería, por paquetería o por camión, para que lo recojas. ¿No? Va en 24 horas en el camión de Tijuana a Guadalajara. Ah, perfecto, compadre, gracias. Y la otra es que efectivamente, pues estamos en Guadalajara, fuimos con el notario, y entonces ahí me dices: oye, José Luis, te quiero dar un poder para efectos de que tú vayas. Ah, pero quiero que vayamos los dos para que sepas los términos de lo que te estoy dando, y no te enteres por la lectura. Eso es un mandato, ¿de acuerdo? Cuando comparecemos los dos, tú que me lo das y yo que lo acepto. ¿Qué tiene de importante? Pues que actúas a nombre y representación de la persona, Mercedes. Si tú me das un poder para ir a hacer ciertos trámites, o en su momento yo como abogado, ahorita vamos quitando la parte de que soy notario, como abogado me das un poder general judicial para pleitos y cobranzas, que lo define el artículo 2207 del Código del Código Civil, que es el primer párrafo, que dice: en los poderes generales judiciales bastará decir que se otorgan con ese carácter para que el apoderado pueda representar al poder dante en todo negocio de jurisdicción voluntaria, mixta y contenciosa, desde su principio hasta su fin, siempre que no se trate de actos de conforme a las leyes requieran poder especial, en tal caso que se consignarán detalladamente las facultades que se confieran en su carácter de especialidad. Aquí hago un paréntesis rápido. El 2207 en su primer párrafo habla de poder dante, por eso hablamos de apoderado y de poder dante. Simplemente para mí se me hace como que es una mala técnica legislativa, pero eso es harina de otro costal. ¿Pero qué quiere decir una cosa importante? Si te fijas, aquí leí la palabra poderes generales. Y resulta que hay otro artículo, que no importa que sean abogados, pero me lo van a entender perfecto, nos dice que hay poderes generales y poderes especiales. Y entonces, ¿qué puede ser? Es decir, hay un mandato que puede ser general o especial. Y dice que los generales son tres: el poder general judicial, el poder para administrar bienes y el poder para ejercer actos de dominio. Oye, José Luis, ¿y qué es un poder especial? Ah, pues fíjate, oye, Mercedes, necesito que vayas y firmes el contrato de crédito fulanito de tal, con tal financiera, con tal número y con tal cantidad. Y entonces, especialmente eso y no más. Oye, va a ser general. Oye, si tengo muchas cosas, entre otras, que me representes en A, en B, en C, ¿de acuerdo? O lo dejo totalmente abierto general para que si algo tengo en mi ausencia, tú puedas defenderme, representarme. Si tengo una casita que se me va a vencer el contrato de arrendamiento o le estoy promoviendo para la renta, pero me voy a ir, entonces te puedo dejar un poder especial para efecto de que se rente. Oye, José Luis, pero es que hay que hacer trámites en el municipio y hay que ver, porque resulta que el inmueble lo cambiamos y va a ser hay una peluquería y hay que solicitar una licencia y tienes que comparecer. Ah, podemos hacer un poder general que te dice claramente aquí, pero te dice algo muy importante si tú te fijas. Estos poderes pueden, si no son especiales, estos poderes pueden estar limitados. El 2208 te dice: cuando se quieran limitar las facultades del apoderado, deban consignarse expresa y claramente las limitaciones. Yo te puedo dejar un poder general para actos de administración. General, puedes hacer todo, pero limitado a ese departamento, el departamento número 3 de Avenida México, punto. Entonces no podrás hacer cosas distintas a esa limitación. Especial es que tú dices exactamente lo que quieres. El general es todo lo que puedan hacer respecto a ese inmueble, respecto a ese contrato. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay instrumentos muy puntuales para poder hacer esto. Hace muchos años, cuando yo era niño y joven, la práctica muy utilizada era que le vendías, me vendías tu casa, Mercedes, y luego íbamos con el notario y decías: oye, un poder de dominio para que el día de mañana, ¿no?, te escritures. Y entonces resulta que hay dos cosas en Jalisco, por lo que incluso hace rato me preguntabas. No solamente eso, hay un artículo muy importante que es el 2214, que te dice en Jalisco que ningún poder se otorgará por una duración mayor a 5 años, salvo que antes de que se cumpla ese tiempo, la mandante lo revoque. Es decir, Jalisco somos de las pocas entidades que eso ha sido, paulatino en las demás entidades. Hay que checarlo porque no es en todas, ha ido creciendo, se limita a 5 años máximo. Sí es cierto que te dice que si hay un contrato, que si hay un juicio, entonces el poder valdrá más tiempo por el ejercicio. Pero aquí estamos hablando de cosas concretas para que el auditorio nos entienda. Entonces, si en Jalisco tú haces un poder y ese poder lo otorgas, aunque no le pongas plazo, ¿de acuerdo? Si tú le puedes decir que 1 o 2 años, ese poder tendrá una duración máxima de 5 años de acuerdo a la legislación civil de Jalisco. Es decir, ¿Qué tenemos? Pues que, si bien es cierto, este código sale, si mal no recuerdo, en febrero, entra en vigencia, si mal no recuerdo, en septiembre, sí, o sea, entra, se aprueba por el Congreso en febrero del 95, pero entra a su vigencia hasta septiembre del 95 por la llamada jurídicamente vacatio legis, el periodo, el plazo en el que entra en vigor una ley. Y entonces a partir del 1995 los poderes no valen más de eso. Por eso entonces es muy importante que si alguien en su momento, después de hace muchos años que está viviendo en los Estados Unidos y que por X cosa dejó un poder, pues les tengo la mala noticia que ese poder ya no sirve. Pero eso no quiere decir que no se puedan resolver las cosas. ¿Y qué es la segunda historia? No sé cómo andamos de tiempo para entrar aquellos poderes que nos dan en el extranjero y que mayoritariamente, para no confundir a nuestro auditorio del public notary norteamericano, que sabemos que los cónsules generales de México en el extranjero fungen, de acuerdo a la ley del Servicio Exterior Mexicano, como notarios públicos de la Ciudad de México. Es decir, que cualquier cosa que en su momento se haga ante un cónsul mexicano por un mexicano allá, es como si lo hubieran otorgado ante un notario en México, de acuerdo a las disposiciones de la ley del notariado también de la Ciudad de México, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué tendremos? Pues que no importa que esta persona, nuestro pariente, amigo, conocido, esté en los Estados Unidos, que es lo que mayoritariamente pasa, entonces puede acudir a un consulado a efecto de que el cónsul consigne un poder con una legislación muy similar, que es la que establece este Código Civil de la Ciudad de México, que tiene una redacción muy similar. Simplemente el número de los artículos cambia, es el 2554 y siguientes del Código Civil Federal y del Código Civil para la Ciudad de México, pero básicamente es el mismo entendimiento, la misma estructura y los mismos alcances. Es decir, no pasa nada el que puedas ir en su momento con ese cónsul general de México y otorgas un poder, ¿de acuerdo? Un instrumento público por el cual te va a representar la persona a la que le des. ¿Qué es lo que hemos hecho?
Perdón, para hacerlo válido en cualquier estado del país.
En cualquier estado, desde Tijuana hasta Chetumal, perfecto. No tiene ningún problema porque fue otorgado en una agencia consular y de acuerdo a los convenios de derecho internacional público en este caso, es una sede mexicana y es una autoridad mexicana y tiene vigencia plena en territorio de los Estados Unidos mexicanos, conocido como México para todos nosotros. Entonces, esa legislación da ese cumplimiento y esa oportunidad. Cuando José Luis, mi hijo, que estudió en la Ciudad de México, él entró a trabajar a un despacho, yo tomaba muchas providencias en mi protocolo. Y entonces un día me preguntó, me dijo, oye, papá, ¿por qué en los poderes que ordinariamente hacen, si identificas a la persona y todo, pero ¿por qué no identifican claramente a quien le dan el poder? Y entonces luego entendí lo que decía y lo voy a explicar. Si ahorita nos metemos al internet, ¿cuántos José Luis Leal podemos encontrar? Cuando yo era chiquillo, me acuerdo que yo veía la sección blanca y del mismo apellido de mi señor padre había 20 personas. Si ahorita en su momento de la última sección blanca hay como 5,000 Leal en el directorio, ¿no? Entonces, imagínate cuántos José Luis Leal, cuántos Mercedes Altamirano, cuántos Francisco Martínez, cuánto, ¿no? De apellidos que son más comunes existen. Hay muchos homónimos Mercedes.
Exacto.
Entonces, ¿cómo sabemos que el poder que Mercedes Altamirano, que ahí sí está identificada con el notario y que tiene todas las cosas que fue ahí, no hay duda? Pero ¿cómo sabemos que el José Luis Leal al que le está dando Mercedes Altamirano es ese? Resulta que todos los mexicanos, porque no todos tienen registro federal de contribuyentes, ¿no? Solamente los varones tendrán una cartilla militar, las mujeres no. Pero ¿qué es lo que tenemos todos los mexicanos por igual? E incluso un extranjero que tiene residencia en México, una clave única del registro de población, Mercedes. Entonces, ¿qué es la parte muy importante? Que cuando le demos un poder a alguien, a Pancho Pérez, mi compadre, con CURP, porque tú acuérdate que ingresamos ahorita rápidamente a la página de gobernación de la CURP y ahorita vamos a sacar tu CURP y la mía sin ningún problema porque sabe nuestra fecha de nacimiento, el estado de la república que nacimos y nos van a dar nuestra CURP. Pero luego, ¿qué pasa? Si te fijas y después del anuncio, ahorita lo buscamos en la página, la CURP trae del lado derecho si está certificado o no por el registro civil, porque hay personas como tú o como yo que pueden haber tenido una CURP y por X cosa de su nacimiento tardío, etcétera, cuando actualizaron su registro, le generaron una nueva CURP. Hay personas que tienen hasta dos CURP, incluso alguien que nació en los Estados Unidos, pero que es mexicano por papá y mamá. Hay un acta y luego vienen y lo registran aquí, esa acta la registran aquí, y entonces por X circunstancia le generaron dos CURP. Tienen que asociarlas, así se llama, y entonces en tu cuadrito, que ahorita te lo enseño en el internet, en el cuadrito dice que está certificada por el registro civil y hay personas que tienen dos CURP. Ah, bueno, entonces dices, tal CURP que ya está certificada, no necesitas ponerle tres CURP, simplemente la primera que ya está validada. En cosas tan sencillas como lo estoy platicando, que pueden sonar tan complicadas, sí, porque puedes tener cuántas personas en una misma población, en cualquier parte de México, puede haber tres personas del mismo nombre tuyos y míos, ¿no? Uh-huh. Es decir, entonces, esa parte importante de entender dos cosas hasta ahorita. Que el poder es un instrumento jurídico muy importante, que ordinariamente, es decir, en territorio nacional, para la parte que regula el Código Civil, es sí, solo sí, con notario público. Y entonces, ¿qué te está dando? Que tú vas a otorgarlo a otra persona para que te represente y haga algo a tu nombre de carácter totalmente personal. Perfecto, palomita. ¿Qué pasa si yo radico en el extranjero? Puedo acudir, en este supuesto de la plática de hoy, puedo acudir con el cónsul mexicano para ese efecto. ¿Qué es lo segundo que estoy recomendando? Que siempre que le mandes un poder a alguien, o es decir, cuando lo otorgues primero, antes de mandarlo, cuando lo otorgues ante el notario o ante el cónsul, compadre, ¿me puedes mandar tu CURP, por favor? Sí, perfecto. Entonces, cuando me manden esa CURP, lo que estoy haciendo es verificar que efectivamente esa persona hoy por hoy existe. Porque quiero que sepas que la CURP luego te dice cuántos homónimos tiene la persona. Pero acuérdate que la CURP está asociada a mi acta de nacimiento y decir que soy hijo de José Luis del Sanabria y que soy hijo de María Soledad Campos González con tal fecha y que estoy casado con Ana Patricia Godínez Luna. Y, ¿no? Entonces, ahí no hay duda de que soy yo. Ahí no puede llegar otra persona a la que dijo que parecía ser y que tal cosa quien vaya a ejercer el poder. Aparte que tú sabes, y esto no es parte de la plática de hoy, pero lo recordamos, que los notarios del Estado de Jalisco somos el único colegio a nivel nacional que hoy tiene el programa de reconocimiento de biométrico, tanto de huellas digitales como de rostro. Y entonces si llegas con una credencial, pues tuviste que haberle echado unas mentirotas al INE, porque ahí están tus huellas, ahí está tu cara, y pues no hay dos que tengan tus huellas digitales y tu rostro y que coincidan en una base de datos precisamente del Instituto Nacional Electoral. Entonces, eso nos da en Jalisco la confianza de que quien llega, sí es. ¿De acuerdo? Tuvo que haber hecho algo muy complicado en el INE, etcétera, y en su momento, pues quién sabe qué pasó, pero la persona que ahí tiene con una base nacional y que le tomaron las huellas en esa oficina del INE y le tomaron una foto, a fuerzas está, y ese pues sí se encuentra, ni modo de que digan que no existía. Entonces, esa es la parte de esto. Mira, te voy a hacer, si tenemos ahorita tiempo, me voy a estar rápidamente aquí a la CURP. Voy a sacar mi CURP en pantalla para mostrarte y les explicamos a las personas que si se meten a la página de www.gob.mx/CURP/, dice consulta tu CURP, búsqueda, y entonces, como no tengo ahorita mi CURP a la mano, dice entonces, ¿qué es lo que hacemos? Clave única del registro de población. A ver, nos está hablando, es que un compañero notario que sabe de estos temas. Miren, nos vamos a datos personales porque no tenemos el CURP y me está pidiendo aquí. Entonces ya, ingresamos lo que viene siendo mis nombres, lo que viene siendo mi apellido paterno, mi apellido materno, mi fecha de nacimiento, el mes de nacimiento, mi año de nacimiento, aquí te dice en la parte del sexo tiene mujer, hombre y no binario, aquí pongo yo hombre, selección del estado Jalisco, y entonces nos va a dar aquí buscar, y entonces nos da mi CURP. Entonces ya nos dice aquí, pero la parte importante es que lo que queremos es la imagen, descargar el PDF. Aquí está la información pero lo que quiero es la constancia, Mercedes. Y fíjate, cuando dicen descargar. Ahorita dice.
¿Cómo dice?
Ah, es una cuota de satisfacción simplemente.
Ya, la respuesta.
Descargo aquí el PDF.
Ajá.
¿De acuerdo? Más que ahorita me está pidiendo que. Un segundito.
¿Qué le está?
No, algo me está haciendo aquí tu computadora que me está.
Ay, está como impidiendo el proceso.
Es que como que está pidiendo que si somos o no somos
robots.
Robots, pero no me da.
Pero no deja que se seleccione.
A ver, vamos a poner otro. Al cabo, ahorita tenemos 2 minutos más. Ahorita le ponemos. Porque lo que quiero mostrarles es donde dice.
Donde dice.
Lo que exactamente, donde dice efectivamente lo que tengo que estar registrado. Otra vez ingresamos el nombre. A ver, aquí está.
Si quiere, hacemos una pausa.
Perfecto.
Mientras pueda hacer otra vez el proceso, esperando ya poderlo tener.
Súper.
Y así aprovechamos entonces, porque de todas maneras ya nos toca el corte comercial. Ya veo yo la participación también de nuestra audiencia. ¿Qué les parece si ustedes se comunican con nosotros, si hay alguna duda, alguna situación que ustedes quieran exponerle al licenciado José Luis Leal Campos, notario público número 67? Adelante, por favor, ya volvemos. Regresamos con usted y bueno, mire, pues el licenciado José Luis Leal lo hizo en una computadora, yo en la otra, y no me permitió tampoco en la computadora que yo tengo frente a mí descargar el PDF. Pero bueno, ya se va a solucionar porque, ya pidió usted por ahí que le envíen una, precisamente,
aquí la tengo,
una PDF. Ya se la mandaron. Ya, ok,
cuando abrimos
perfecto.
Cuando abrimos, si te fijas aquí, en la parte de abajo, ya ves que tiene a color, está la CURP y lo tienes. Uh-huh. Y del lado derecho abajo dice CURP certificada, verificada con el registro civil. Uh-huh. Entonces, esta parte nos está diciendo efectivamente que tu CURP corresponde por tu lugar de nacimiento, papás, etcétera. O sea, ya está revisada toda tu información y corresponde a ti. En este mismo, si en su momento te hubieran dado una CURP previa o si hubiera algún problema en su momento y ya se resolvió, aquí dice certificada y dice que está ligada a la CURP fulanita de tal, y entonces tienes todo un historial muy claro, pero tu CURP es la que está en el recuadro grande, y aquí simplemente lo que te está diciendo es, efectivamente, si hubo algún trámite previo, toda tu trazo de vida, aquí te lo va a decir claramente si tuviste otra CURP, y si no es esta misma, con esto tiene que decir certificada, en este caso, te fijas, verificada con registro civil. Si esto no está, pues vale la pena que se den su vuelta a las oficinas ahí de registro civil en Alcalde para que lo tengan, si alguien recuerda que tiene algún problema por el MA, María, etcétera, uh-huh, que en su momento pudo haber sido, o el Pérez con S o con Z, etcétera. Te fijas, aquí me lo está mandando yo completamente, ya le quitó por si lo quería compartir con alguien. Uh-huh. Te fijas, aquí está el formato completo de la CURP, Estados Unidos Mexicanos, constancia de clave única del registro de población, gobernación, lo firma actualmente Luisa María Alcalde Luján, y tú ya lo tienes aquí, puedes con este código QR verificar efectivamente la autenticidad del documento que viene en la página del Gobierno de la República.
Que por cierto tiene que estar firmado por el quien funge como actual secretario de Gobernación,
siempre,
que en
sí,
este caso es
Luisa
María
Alcalde, es correcto.
Exactamente.
¿Sí?
Pues no sé si hay algún otro punto sobre los poderes o vamos con la participación de nuestra audiencia, licenciado.
Por favor, adelante, son tan amables.
Perfecto. El señor José Luis López, su tocayo, dice, ¿y qué pasa cuando el poder se hizo antes del 95? Recordemos que la ley no puede ser retroactiva en perjuicio de la persona.
Mire, muy buen punto lo que usted pregunta. En paz descanse, yo recuerdo que don Manuel Bailón, que fue presidente del Colegio de Notarios y precisamente del cual yo fui secretario con él, platicábamos de esto porque efectivamente lo que él dice, y me voy a permitir, creo que tengo aquí todavía abierto en biblioteca virtual, hay un artículo octavo transitorio que es a lo que don José Luis se refiere. Déjenme, denme 3 segunditos. Nada más que yo le preguntaría a don José Luis, y voy a suponer que hablamos de un poder para actos de dominio. Y entonces, hoy por hoy, yo puedo entender todo eso, nada más que va a haber una parte muy importante ahorita para utilizarlo. Y entonces, ese poder, pues, tiene que cumplirse, si es de dominio, todas las disposiciones de la llamada ley antilavado. Entonces, es muy importante con eso, y la verdad es que las modificaciones lo que nos han traído es que efectivamente entendamos que el legislador quiso precisamente hacer era acabar con esa incertidumbre jurídica, de acuerdo con el paso de los años. A lo que él refiere, don José Luis, es esto, espérame, porque trae muchísimos artículos transitorios, tenemos que buscar el primero. Aquí está. Él lo que refiere es el artículo octavo transitorio, dice, los derechos, nada más que aquí viene en esta parte, los derechos y obligaciones derivados de hechos y actos jurídicos celebrados bajo la vigencia del código anterior se regirán por el mismo, ¿no? Entonces, lo que don José Luis se quiere referir es que si ese poder fue para llevar a cabo y cumplir algo, pues digo, a 35 años, ¿no? Prácticamente 30 años de distancia, pues el poder ya debió de haber cumplido el objeto para lo que está. Entonces, yo en lo personal no compartiría yo al número de años con esto, porque ¿dónde está mostrado qué derecho y qué obligación estaba generado previo a febrero de 1995 por el cual siga vigente un poder? ¿De acuerdo? Es decir, dice claramente que para esos derechos y obligaciones. Yo sinceramente creo ahorita que es muy complicado o demasiado casuístico hablar de que un derecho o una obligación que se haya generado antes de febrero del 95 siga vigente.
Me gustaría preguntarle al señor notario si hay algún problema cuando compramos nuestra casita. El que nos la vendió nos dijo que dijéramos que nos costó, por decir, 1,450,000 para pagar menos en la escritura. Pero la realidad es que el precio era de 1,650,000. ¿Habrá problema al venderla? Muchas gracias, Eva.
Mire, esa parte, lamentablemente, por esas prácticas, entre otras cosas, aun cuando le llaman la mal llamada ley antilavado, dice efectivamente que se debe identificar el medio, el modo y la forma de pago, y que efectivamente tiene que consignarse en la cantidad que es, y aparte de esa cantidad, pues que no puede rebasar las 8,025 UMAS en el caso del efectivo de cuando en su momento se hizo esta operación. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues aquí la autoridad, ellos al vender tienen dos opciones. Si en su momento van a ejercer su derecho que el artículo 93, no recuerdo la fracción, no me acuerdo si es la décima novena, la que corresponde a la exención de casa habitación, eso, ahí la parte ellos tienen por cada uno de los contribuyentes, tienen un derecho prácticamente hoy de 6 millones de pesos de poder exentar. Por lo tanto, la primera pregunta sería, después de que eso sucedió, pues no habría ningún problema y ellos van a vender y no van a pagar impuestos a la renta. Pero si ellos van a vender y entonces hoy la casa cuesta 2 millones de pesos o cuesta 3 millones de pesos, pues su costo de adquisición Mercedes es 1,400,000 y ese diferencial, pues en su momento definitivamente son de las cosas que a veces la gente quiere hacer y uno les tiene que decir claramente que eso no es lo correcto y que deben de consignar las cosas como son. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que tienen un impacto en el impuesto sobre la renta porque está teniendo, para efectos de la ley, mayor utilidad. ¿Estás de acuerdo? Porque ellos compraron entonces más barato de acuerdo a lo que ahí está. Entonces, hoy tendrán que sufrir la consecuencia de haber vendido a menor precio. Por eso la ley antilavado, que es la ley federal para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, claramente dice lo que se debe de consignar. Y la legislación fiscal, empezando por el Código Fiscal de la Federación y la propia ley del impuesto sobre la renta, pues es muy claro, ¿no? Es decir, para que el dinero entre en tu cuenta, pues tiene que tener el sustento jurídico de lo que ahí es.
Anónimo, Mi tío con residencia en México fue de visita a Estados Unidos y allá falleció. ¿Cómo debe proceder mi tía que vive en Estados Unidos para reclamar los bienes de su esposo aquí en México? Los bienes son tierras de siembra.
Ojo, si estamos hablando de, hay que ver si es agrario, tiene un procedimiento especial respecto a la ley agraria para el efecto de los sucesores. Si es materia civil, pues entonces habrá que enviarle un poder a quien esté aquí para efecto de que pueda iniciar el proceso, ya que la jurisdicción es México y en esta parte, digo, hablo, aquí falleció, aquí vivió, aquí están las tierras, en esa parte. Si bien es cierto, puede ser un juicio universal en eso, pero definitivamente si aquí vivió, si aquí murió, aquí están los bienes, pues tiene que abrir la sucesión en territorio nacional para efecto de que se le puedan transmitir los bienes. Si es agrario, tendrá que ir al procedimiento agrario para checar quién está en la lista de sucesores a efecto de que pueda reclamar esas tierras.
Laura López Delgado dice, yo registré a mi hijo y a mí me pusieron el nombre de casada, Laura López de Pérez, y yo soy Laura López Delgado. ¿Esto le perjudicaría a mi hijo en su registro?
Pero a ver, una vez más, si está casada, el Código Civil del Estado de Jalisco y algunos códigos de la entidad dice que la cónyuge, o sea, en este caso podrá, no es obligación, optar por el apellido del marido. Entonces va a ser tal persona Pérez de Anda, Pérez de Martínez, Pérez de algo, porque está claramente cuál es ese punto. Tengo entendido que ahorita lo que estamos platicando efectivamente es que cuando hacen la aclaración de las cosas en este proceso del registro civil, van a establecer claramente esa persona, porque iba a decir claramente que esa señora está casada con el otro señor, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que está diciendo? Fíjate que hay un problema y que no quiero aquí complicar al auditorio. No tendrá ningún problema. Lo que quiero decir es que ahora resulta, Mercedes, pues que las distintas autoridades en distintos niveles les dirían los chavos, les vale Wilson la disposición civil en la disposición. Por ejemplo, mi mamá, de toda su vida, su pasaporte es precisamente su apellido y dice de el apellido de mi padre, punto, porque ya determinó llevarlo así, incluso hasta su visa norteamericana está, y de repente cuando relees, es que tiene que estar a nombre, y es que la visa va a ser distinto, pero ¿por qué si tu legislación civil de Jalisco claramente te dice que el cónyuge podrá optar por el apellido del marido? Eso no tiene que ver en preferencias ahorita alguien que pueda decir, no, dice claramente podrá, y es libertad plena de la persona tenerla o no. Por lo tanto, yo considero en efectos jurídicos que no es, simple y sencillamente, si el día de mañana él quiere aclararlo, lo puede hacer en las oficinas para que tenga esa identidad plena, por un capricho administrativo de otra autoridad. Jurídicamente es totalmente válido.
Rocío dice, ¿es cierto que cuando hacen una venta de una casa o algún testamento o escritura, los notarios cobran lo que uno le debe a las tiendas comerciales o a los bancos?
Híjole, a ver otra vez, por favor.
¿Es cierto que cuando hacen una venta de una casa o algún testamento o escritura, los notarios cobran lo que uno les debe a las tiendas comerciales o a los bancos?
Híjole, no, yo digo, yo quiero, a ver, o sea, si la persona, no sé si pueda volver a marcar, si ella le debe a Liverpool 13,000 pesos, pues es una cuenta distinta. Yo en primer lugar, yo como notario no tengo por qué preguntarle si tiene adeudos con Liverpool o con otra gente. Ojo, en un testamento existe la parte de que si existen deudas y tú quieres heredar esas deudas, de acuerdo, te voy a decir, oye Mercedes, te dejo mi casita, pero te encargo que pagues mis deudas de las casas comerciales que en su momento tengo. Ah, esa es otra cosa. Pero de eso de que tú le debas a Liverpool o a Palacio de Hierro o a Coppel 20,000 pesos o 7,000 pesos y yo te voy a cobrar eso, no me hace sentido, con todo respeto a la pregunta. Sí tiene un origen en disposiciones testamentarias de que tú tengas una deuda y si quieres heredársela a alguien a cambio de algo, ya será una parte que la persona decide pagar tus deudas para quedarse con la la casa en su momento, ¿no? Pero eso es un supuesto jurídico muy diverso en eso. Nosotros tenemos un arancel, que somos, es el arancel, y lo digo de manera seria, el arancel, si la palabra no les gusta, modesto, el arancel más accesible en servicios notariales en el país que tiene precisamente Jalisco, porque no todos los estados de la República tienen arancel. En otros lados cobran 3, 4, 5 veces más de lo que se cobra en el arancel de Jalisco, pero ustedes tienen claramente, un notario no puede cobrar más de lo que el arancel tiene. Y la ley del notariado dice, si tú vas a cualquier notaría de la ciudad y del estado de Jalisco, y te dice claramente, tenemos que tenerlo publicado, o sea, está ahí enmarcado y está a disposición de todas las personas. Entonces, si nos pudiera llamar y especificarnos más cómo, porque no me hace sentido en eso, no le pueden cobrar, eso se cobra conforme al arancel, es distinto el cobro del testamento al que se hace de una casa porque tiene un valor determinado. Si es un crédito bancario, dice que se tiene que cobrar al 80% si interviene una institución financiera. Si es una sociedad, tiene determinado dinero, si no por el capital social, y así te va diciendo cada uno de los supuestos.
Vamos a hacer una pausa y regresamos. Mucha participación esta tarde, así es de que vamos a tratar de optimizar el tiempo. El señor Carlos Ponce dice, cuando adquirí mi casa yo no tenía modo de comprobar mis ingresos. Le pedí a una hermana que ella sí podía, hiciera el trámite y el trato, y quedó a su nombre la casa. Ahora, para que se ponga a mi nombre, ¿qué me recomienda? Para que quede a mi nombre.
Sí, si no hay un intercambio real de dinero, es una donación, y tendrá que pagar usted el 20% de impuesto a la renta por adquisición por algo gratuito. Es decir, en ese punto. Y también habrá luego que ver el problema de que si su hermana no tiene otros bienes, pues la donación es inoficiosa. Entonces habría que estudiar muy bien la realidad de lo que ahí sucedió, porque no sé si usted tenga claramente de poder comprobar que ese dinero salió de su cuenta y cuál fue, porque si eso no es salud, si eso no es posible, definitivamente tiene que ser es una operación a título gratuito y él obtendría un beneficio, lo digo, de cada peso tiene que pagar 20 centavos al gobierno federal por recibir algo sin intercambio de dinero.
Antes de que termine el espacio, estaré dando el teléfono de la notaría del licenciado para las personas que nos lo están solicitando, para que estén listos y lo anoten, por favor. Nos dicen, por favor, un enorme abrazo para mi amigo José Luis Leal, de parte de Juan Pedro Hermoso. Gustazo escucharlo.
¡Ah, qué gusto! Juan Pedro y yo fuimos compañeros en la preparatoria número 5 de la Universidad de Guadalajara. Abrazo grande, Juan Pedro. Qué bueno que hablaste.
Un saludo muy afectuoso a su invitado, licenciado Leal, de parte del ingeniero Francisco Silva.
¡Ah, qué tal! Qué gusto saber, Pancho. Sabes que mi papá te quería mucho y nosotros también. Gracias por reportarte.
¿Salieron su club de fans?
No, hombre, olvídate. Y son gente, ¿verdad?, que en el caso del arquitecto Francisco Silva, desde niño tengo el placer de convivir con él, tío Juan Pedro, en la juventud.
Mercedes, ¿por qué te cambias sin avisar el CURP? Y hay quienes se les cambió como 5 veces, pregunta Leticia Morales.
Efectivamente, Leticia, que era lo que yo le decía, a veces en la actualización, ojo, hay unas actualizaciones con algún error que puede ser por la transcripción, como lo hacen en su momento con capturistas e hicieron la transcripción de las actas que en su momento eran a mano. Normalmente, conforme han ido haciendo las auditorías, van verificando que hubo errores. Esa es la experiencia que yo tengo, que de repente lo digital, y cuando ustedes lo ven, hay fechas, por ejemplo, un 13 por un 18, etcétera. Entonces, esa es la parte. Pero usted puede acudir al registro civil del estado, ahí en el edificio de archivos, enfrente del CODE, y ahí le pueden atender con mucho gusto para que usted vea por qué en su momento se generaron estas distintas CURP. Pero es lo que le digo, al final tiene que decir, usted tendrá una sola, y en su constancia vendrá la relación, pero usted tendrá una sola, que es la que platicaba hace rato aquí en micrófono.
Mari Gómez, si yo le doy un cheque a José Luis endosado, ¿te piden el CURP y la INE en el banco?
Lo que pasa es que aquí, digo, lo que va a pasar, te piden la documentación tuya en su momento, pero no que te piden del que te está endosando el cheque, te lo piden a ti para identificarte en su momento, porque acuérdense que luego los bancos, en algo que puede ser para ellos sospechoso, puede reportar la operación, pero ellos tienen la obligación de todos de identificar los depósitos. Pueden identificarlo.
¿Qué es mejor, cesión de un derecho agrario o una donación del derecho? Pregunta el señor Alfredo González.
A ver, otra vez.
¿Qué es mejor, cesión de un derecho agrario o una donación del derecho?
Bueno, es que la parte no es que se done el derecho. Si estamos hablando de una parcela ejidal, lo que tiene que haber es, digo, la cesión en términos de la propia ley agraria. Usted recuerde, don... ¿Repite el nombre?
Alfredo González.
Don Alfredo, que en la materia agraria tiene un régimen jurídico especial. La donación está regulada dentro de la legislación civil, y si efectivamente son parcelas, tiene que seguir la cesión de los derechos. Si eso ya estuvo sujeto al procedimiento de, de dominio pleno, o en su momento es un solar urbano, estamos hablando de donación en su momento, y no serían derechos, sería la propiedad plena.
César Jiménez pregunta, ¿alguien que vive en Estados Unidos puede abrir una cuenta en un banco mexicano otorgando a alguien un poder notariado para ese fin?
Yo entiendo que sí, mi experiencia es que sí, simplemente le van a pedir la documentación completa hoy que tiene que ver dentro de las disposiciones de la ley antilavado, porque ahí tiene que reportar el por qué va a recibir dinero del extranjero. Y es un procedimiento especial que tiene que acudir. Ojo, no todos los bancos lo hacen, y no me refiero por ilegalidad o capricho. Hay bancos que simplemente no prestan ese servicio porque no les gusta, digamos, ese tipo de complejidades. Yo creo que, sinceramente, yo lo que les digo es que si van a poner dinero, pues es más fácil, ¿no? Digo, no es por hacer, porque luego van a jalar las orejas, pero yo siempre les digo, por lo que están invirtiendo, un Volaris de $300 de, ¿no?, Los Ángeles, Guadalajara, bien lo vale cualquier trámite, si crea Mercedes.
Mi nombre es Arturo Bravo. Pregunta, ¿cuánto dura el trámite de una escritura en la notaría?
Mire, ahí la parte importante ahorita, nosotros ya podemos pedir los certificados electrónicos, eso si los pedimos a las 9 de la mañana, lo tenemos a las 3 de la tarde. Ahí la parte importante ahorita es que hay una indefinición de plazos en los distintos catastros de todo el estado de Jalisco. En los catastros pequeñitos son, pequeñitos me refiero por el número de cuentas prediales que manejan, y entonces aquí en zona metropolitana, si me pregunta, pues un avalúo lo pueden entregar en, Guadalajara, los electrónicos, tengo entendido, me han entregado en 3 días, si no tiene ningún problema, pero hay unos en zona metropolitana que me pueden durar hasta de 15 días hasta 22 días con eso, y es lo que pudiera tardar. Pero si usted llega con el avalúo previamente tramitado y tiene el certificado de libertad de gravamen, nosotros validamos una escritura. Si esta escritura se valida de inmediato, lo hacemos. Si es un notario fallecido, hay que ir al archivo de instrumentos públicos, y tengo entendido que nos duran entre 3 y 15 días, dependiendo de lo antiguo que sea esto. Entonces, la escritura, a responderle a usted, puede ser desde, si llega con las cosas, un tema de 24, 36 horas hasta 15 o 22 días, dependiendo si el resto de la información de validación no estuviera disponible. ¿Puedo hacer un paréntesis? Si, por ejemplo, ahorita se está haciendo un proyecto que del Colegio de Notarios, que encabeza Jaime Natera, para ver si a finales, ya en octubre, pudiéramos ya registrar una escritura incluso en línea. Entonces, si logramos eso, en Zapopan y en Guadalajara pudiéramos hacer incluso escrituras el mismo día o de 3 días de diferencia con eso, porque haríamos todo en línea. Guadalajara tiene servicios en línea, tanto avalúos como los propios CNA, como el propio pago de transmisión, y si tenemos el registro en línea, imagínate, podemos en 72 horas hacer una escritura.
¿El albacea tiene derecho a alguna retribución al venderse la casa de mis padres?
Ojo, la ley dice que el albacea, es decir, la disposición legal dice que el albacea puede tener una remuneración, sí puede tenerla.
Señor notario, ¿dónde puedo ver las escrituras? Ya que son 6 herederos y el que quedó de albacea para el juicio no comunica absolutamente nada. Y se sabe que ya salieron las escrituras, pero no sabemos a qué nombre salieron. Y en la notaría no quieren darnos información.
Muy sencillo, si así está el registro público de la propiedad, usted vaya y pida ahí sobre ese inmueble qué fue lo que hicieron. Si en su momento no le quieren dar razón, que usted tiene que hacerlo, puede acudir a través del Colegio de Notarios 33-38-82-1080 y puede ir con la licenciada Minerva. Ella ahí puede ser el medio para que, si en su caso, pues tengamos algún jalón de orejas, pues nos den un jalón de orejas para atenderlos como se debe, si la razón jurídica le asiste a usted.
Yo quiero vender mi casa. Por alguna razón.
Perdón,
que
no. Si llevo escritura y está registrada, también puede acudir al Registro Público de la Propiedad en búsquedas, y ahí le pueden dar desde una copia simple hasta una copia certificada del instrumento. Perdón.
Yo quiero vender mi casa. Por alguna razón que no recuerdo, la luz está a nombre de mi mamá y Telmex a mi nombre. Para exentar el ISR, ¿sirve el recibo de Telmex? La casa está a mi nombre. Gracias,
sí, claro, Marta. Es lo que tenemos que dar de alta. Rápido les digo, el RFC en el recibo, y va a ser el supuesto del 105. Aquí tengo ahorita la ley, es el 93 fracción 19 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en relación al 155 del reglamento, que dice que los recibos de energía eléctrica o telefonía fija, que sería este caso, nomás quede de alta el RFC. Y para que tenga el XML.
Bueno, ya no alcanzo con las demás al aire, pero para las personas que estaban solicitando los datos del licenciado José Luis Leal Campos, notario público 67, el número de la notaría es 33-36-16-35-70. Repito, 33-36-16-35-70. Licenciado Leal, muchas gracias, como siempre.
No, hombre, muchísimas gracias. Que tengan bonita tarde todos. Saludos.
Hasta el próximo jueves en una emisión más de Con la Ley en la Mano.